got the whole world in our hands. We got the whole wide world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the best team in the land. We got the best damn team in the land.
3 y 7 de la tarde y es momento de arrancar el libre directo, porque tenemos muchas cosas de las que hablar y, por supuesto, un día más en la oficina. Aquí tenemos a Josu Unzurrunzaga. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, Dani.
Tenemos muchas cosas que hablar, sobre todo el Amorebieta, que recordamos, esta noche hay partido. Lo contaremos aquí en Radio Popular Herri Irratia a partir de las 9 de la noche. Desde las 8 y media estaremos ya con la previa. Y hoy, que tenemos más tiempo, en esta hora dedicada al libre directo, al fútbol vizcaíno, pues vamos a repasar también la última hora del equipo de Vélez de cara a ese partido. También hablaremos de la primera Refeb, de la segunda Refeb, de la tercera, así como de otras divisiones, como División de Honor o Preferente, que por cierto ha tenido partido esta semana. Pues vamos a repasar todo, desde la Amorebieta hasta las categorías más bajas de nuestro territorio, Josu. Pero lo principal, y el equipo vizcaíno, al margen del Athletic, evidentemente, que en mayor categoría está, todos sabemos, es el Amorebieta. Y esta tarde un partido complicado, podemos decir, porque el Tenerife está en los puestos altos de la clasificación, en cuarto lugar, cerca de ascenso directo, incluso a 4 puntos, el equipo tinerfeño. Difícil rival, además el segundo mejor visitante de la categoría.
Pues sí, es un rival difícil que encima vendrá un poco, vamos a decir, herido, porque el otro día perdió en su campo el derbi canario frente a Las Palmas. Y bueno, yo soy optimista porque normalmente la Amorebieta, donde suele sacar su mejor imagen, es contra los equipos teóricamente que son los de arriba, ¿no? Y bueno, vamos a ver, los partidos hay que jugarlos. En teoría es un partido muy, muy complicado, pero allí ya supieron dar la cara y por algún fallo, vamos a decir, o alguna decisión que le perjudicó del árbitro, pues perdieron por 2-1. Pero bueno, yo confío en el que la Amorebieta hoy empiece el año con 3 puntos más.
Hablas del árbitro, Josu. ¿Sabes quién estaba aquel día?
Sí, García, el que va a estar hoy.
García Verdura. Y hoy también va a estar en Lezama, por lo tanto, bueno, esperemos que hoy esté más fino, ¿no? García Verdura, porque fue protagonista, sí, en ese partido. Todos recordamos el penalti que se inventó en contra de la Amorebieta, luego uno que no pitó a favor de los azules, un fuera de juego bastante justito también desde la sala VAR, lo anularon, ese gol de Obi. Por lo tanto, vamos a ver si García Verdura enmienda su error con una buena actuación. No vamos a decir tampoco que nos favorezca, que
no,
si
no.
Es, pues bueno,
bueno,
vale,
que
bienvenido.
Si tiene que favorecer, que sea el de casa.
Eso es.
Pero también te voy a decir otra, que este árbitro no es va a ser el segundo partido, sino este va a ser el cuarto partido que pita la Amorebieta. Porque este,
balance,
te voy a recordar, que sí, fue el árbitro con el que la Amorebieta ganó 2-1 al Almería,
sí,
y también es el árbitro del Carlos Tartiere, donde la Amorebieta perdió 2-0. O sea que, pues,
bueno,
llevamos
una victoria y dos derrotas,
eso,
¿no? De momento.
Es, una victoria, dos derrotas. La victoria fue la de casa, pues esperemos que este árbitro sea, vamos a decir, hogareño, ¿eh? Y si tiene que equivocarse, que se equivoque a favor del de casa, que algo le debe al Amore del partido de ida.
O sea, que iguale la balanza, que nos dejen 2-2, dos victorias
eso,
y dos derrotas.
Bien.
Y además, como decías, es hogareño, puede ser bastante casero porque esos todo, los tres partidos que nos ha pitado, los tres ha ganado el local. En el que éramos locales,
eso
en Lezama,
es,
ganamos. Y las dos derrotas de Tenerife y de Oviedo, del Carlos Tartiere.
Es un poco extraño que a estas alturas haya habido ya un árbitro que te haya pitado con esta, va a ser la cuarta vez, ¿no? Cuando creo que hay todavía por ahí 3-4 árbitros que todavía,
claro,
con la Amorebieta no se han estrenado. Pero bueno, estos, los que designan los árbitros, pues bueno, ellos sabrán a quién colocar en cada partido. También igual puede ocurrir que también entre los árbitros pues haya igual alguna baja, igual por temas de COVID. Entonces, pues bueno, la plantilla igual puede estar más reducida.
Sí, prácticamente, haciendo números, uno de cada 5 o cada 6 partidos nos lo pita el señor García Verdura.
Eso
y
es.
Veremos hoy en Lezama. Ayer hablamos con Íñigo Vélez de Mendizábal, con el míster gasteiztarra de la Amorebieta, y sobre todo teníamos la intriga, la incertidumbre de ver cómo llegaba en cuanto a efectivos, porque recordamos que el día de cierre de año, de Nochevieja, en el empate a 2 frente al Burgos en el plantío, llegaba muy justito, llegaba con apenas 15 jugadores. cuatro en el banquillo, uno de ellos era Saizar, otro Zarrabeitia, que apenas había disputado minutos, que hay que decir que hizo una gran actuación, y dos delanteros como Orozco, Unzueta. Ya podemos decir que la Amorebieta se repone ya después de las distintas bajas sufridas por COVID, por lesiones, por sanciones, que también tenía dos sancionados importantes aquel día, y ya la convocatoria la ha sacado el Amorebieta. Van 22 futbolistas, no pueden entrar por diversos motivos, pero casi todos es por lesión. San José, Santa María, Ozcoidi y Seguín se quedan fuera. Por lo tanto, la posición más mermada la tenemos clara, Josu. El carril izquierdo, porque ni Seguín ni Ozcoidi disponibles. Vamos a ver qué encaje de bolillos hace para reocupar esa posición.
Pues sí, el otro día, como tú bien dices, en Burgos no tenía más que tres recambios de jugadores de campo y encima eran tres atacantes. Y bueno, a pesar de que este año, o sea, este partido tenga, vamos a decir, donde el equipo esté más vacío es en banda izquierda, pero bueno, yo creo que Íñigo ya tendrá en mente a quién colocará ahí y se recupera Irazábal. No sabemos si Irazábal estará para jugar todo el partido, para salir de inicio o para actuar un rato, pero bueno, seguro que en la mente de Íñigo ya tiene buscada la solución. Y lo bueno de esto es pues que va a tener más recambios en el banquillo en todas las posiciones.
Vamos a escuchar al técnico de la Amorebieta hablando acerca de cómo llega el equipo al partido de hoy.
Bueno, el partido con ganas ya de que llegue, ¿no? Porque hemos entrenado toda la semana, venimos del partido de Burgos con, sobre todo la segunda parte, con buenas sensaciones y el equipo con esas ganas de ganar, ¿no? Es verdad que tenemos buenas sensaciones, pero queremos trasladarlas en una victoria.
En Burgos tuviste una plantilla de circunstancias por diversos motivos. ¿Cómo están esta semana en cuanto a efectivos?
Bueno, pues lo bueno es que recuperamos a todos, sancionados, lesionados y demás que tuvimos en Burgos. Y bueno, hoy solo nos quedan fuera en la convocatoria Santa y Sanjo y Ozcoidi. Recuperamos a Irazábal para mañana, o sea que la verdad que muy contento que vayamos recuperando a todos.
Como decíamos, esto lo dijo ayer el técnico de la Amorebieta. Hoy ya hemos conocido que Seguín tampoco va a estar en esa convocatoria por diversas molestias. He tocado el carrilero, el capitán de la Amorebieta, que no podrá participar hoy, pero sí, como bien mencionaba, recupera a Irazábal y es buena noticia que algunos de los lesionados se vayan recuperando, porque es que tenemos varias bajas de ya larga duración, como la de Santa María, recordamos, precisamente lesionado en el Heliodoro, en el partido de ida frente al Tenerife. Una lesión en el hombro, que es complicada, es bastante delicada la zona, pero que a priori se estimaban unas 6-9 semanas, es decir, mes y medio, incluso dos, pero es que ya son casi 3 meses, Josu, sin Santa María.
Sí, pero bueno, igual ha podido complicarse un poquito la recuperación, y más tratándose de un portero, ¿no? Una lesión de un hombro, pues claro, pues entre las veces que tienen que ir al suelo, estiramientos arriba para atrapar balones, sacar el brazo para golpeos con el puño de balón, pues es una zona muy delicada, en la cual que si no estás muy, muy bien recuperado y con total confianza, pues es muy, igual, muy arriesgado volver a salir al campo y volver a recaer. Entonces yo me imagino que hasta que eso no ocurra, que esté perfectamente y no haya ya nada raro, pues no le veremos debajo de los palos.
De momento no va a estar seguro en el partido de esta noche, donde veremos si apuesta por Unai Marino, como viene haciéndolo en las últimas jornadas, o vuelve a la portería Mikel Saizar, el héroe del biberazo. El partido esta noche a las 9 frente al Tenerife, un rival complicado, en cuarta posición, a 4 puntos de ascenso directo, el segundo mejor visitante de la categoría después del Almería, del líder absoluto de la segunda división. ¿Cómo ve el partido Vélez?
Tenerife, la verdad que está demostrando que tanto en casa como fuera también ha dado partidos, ha demostrado que, sin ir más lejos, el de Zaragoza, que tiene mucha dinamita arriba, muy buenos jugadores, muy verticales, en diferentes puntas, pues estirados a una banda. Equipo muy peligroso, ¿no? Que está haciendo un muy buen año y que viene de hacer un buen partido pese a perder contra Las Palmas, y ellos también vendrán con la intención de ganar, por supuesto. Más allá de que hayamos empatado, las sensaciones son buenas, el equipo responde, el equipo genera ocasiones. Se repone a un 2-0 como el otro día, en Ponferrada en buen partido. Son buenas sensaciones, pero al final lo que queremos es ganar. por supuesto que manteniendo esas sensaciones. Mañana hay que hacer un partido muy bueno, mañana hay que hacer volver a tener esas sensaciones e incluso mejorar todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues para poder ganar, y eso es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Convencidos de que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar.
No sé si puede haber aires de revancha contra el Tenerife. Todos recordamos el partido del Liodoro, uno de los que más indignó a la Morevieta, a la afición sornocharra, por las decisiones arbitrales. No sé si también es una motivación.
No, porque al final ha pasado hace mucho tiempo y más. O sea, no son aires de revancha. Yo recuerdo perfectamente el partido, recuerdo perfectamente lo que pasó. Pero como todos los demás, al final nosotros nos fijamos en el siguiente partido y un poco con la sensación de los anteriores, ¿no? Con la dinámica que puedes llevar. Entonces, ya te digo, para mí estoy más pensando en los jugadores que tienen, la forma de jugar que tienen en los últimos partidos, en cómo está reaccionando el Tenerife estas últimas semanas, que lo que pasó allí. Pero bueno, está claro que todos lo recordamos.
Bueno, correcto en la respuesta Íñigo, sin decir que haya aires de revancha, pero lo dice bien claro y varias veces, ¿eh? Todos recordamos lo que pasó. Yo creo que fue uno de los partidos que quedó marcado y del que surgieron bastantes dudas acerca del uso del VAR. Y llegaba a indignar bastante al propio técnico. Le vimos muy enfadado en aquellas ruedas de prensa. Y bueno, dice haberlo olvidado, lo recuerda, pero no está pensando en eso. Está pensando simplemente en el partido complicado, evidentemente, frente al Tenerife, que también recupera, por su parte, efectivos. También había tenido varias bajas por COVID, alguna lesión, y vuelve a tener a todos a su disposición Ramis. Por lo tanto, viene un Tenerife de garantías. Y sobre todo, recordando el partido de ida, uno de los jugadores clave, yo creo que era Sashowa, el jugador británico, que fue con su desborde, con su calidad, fue de lo más destacado en el partido de ida y que sí va a contar con él, por supuesto, en el partido de mañana. ¿Qué esperas del partido, Josu? ¿Cuáles pueden ser las claves?
Pues bueno, yo creo que las claves es hacerse con el centro del campo, porque el Tenerife es uno de los equipos que mejor trato le dan al balón, es un equipo que normalmente le gusta desde atrás salir combinando, y luego arriba tiene gente peligrosa como el Sashowa, que acabas de mencionar tú, pero no olvidemos también Enrique Gallego, el delantero centro, que más que nada es un finalizador, pero como no estés pendiente de él, de cualquier cosita te saca un gol o una ocasión de gol. Es un equipo que yo creo que es de los 3-4 equipos que normalmente hacen mejor fútbol en esta categoría y hay que estar pendiente. Yo me imagino que intentarán una presión alta para dificultarles mucho la salida de balón, incluso robar cerca de su portería para intentar finalizar rápido. Eso creo yo que va a ser un poquito, vamos a decir, un poco el plan de trabajo que va a tener el Amorevieta esta tarde, pues para ponerle las mayores trabas posibles al Tenerife para que no se haga con el centro del campo, que suele decir que el que tiene el centro del campo es el que controla el partido. Pero bueno, esperemos y confiemos que en la capacidad goleadora del Amore, que últimamente, bueno, pues sí está transformando bastantes goles, y vamos a ver si ese olfato goleador que venimos viendo últimamente, sobre todo en Guruceta y en Ovieta, pues hoy la siguen manteniendo.
Sí, hablabas de que marcan muchos goles. El Amorevieta está viendo puerta con bastante asiduidad, sin demasiados problemas para encontrar la meta rival, pero también es cierto que a su vez está recibiendo en todos los partidos, porque a la vez que marca también recibe muchos goles de sus rivales. Sobre eso también le preguntamos ayer a Íñigo Vélez y esto respondía al técnico.
Sí, ya lo comentamos de una vez. Al final nosotros es verdad que, bueno, que si generas muchas ocasiones es porque en muchos momentos eres valiente y metes gente dentro del área y presionas arriba, y entonces, bueno, pues al final también atrás no es lo mismo, ¿no? Tienes que defender más arriba. Hay diferentes momentos del partido que puedes apretar más arriba o defender más atrás, en este caso. Yo creo que no es cuestión de defensas ni delanteros, es cuestión de equipo. Por supuesto que quiero seguir generando ocasiones, quiero seguir a poder ser mejorando esa efectividad. Y con nuestro juego tenemos que conseguir que no nos generen ocasiones, y las que nos generen, por lo menos, que no acaben en gol.
Esperemos que se pueda lograr una nueva portería cero, ¿eh? Porque solo ha habido una, si no recuerdo mal, fue el empate a cero en Fuenlabrada, aquel 0-0, y no ha vuelto a haber una portería cero en los de Vélez. Ha habido partidos que les han terminado marcando en los últimos minutos, por ejemplo, en la Rosaleda con un 0-2 bastante cómodo. Terminaron sufriendo por un gol prácticamente en el descuento. Han estado cerca de otra portería cero, pero de momento no ha podido ser.
Y el de Zama también, recuerdo el del Sporting de Gijón, sí, que iban ganando 1-0. Y en los últimos minutos del partido, el Sporting logró marcar un gol y llevarse un punto. O sea que sí, es que si no mantienes la portería cero, es que estás obligado todos los partidos a hacer algún gol, por lo menos para empatar o para darle la vuelta al marcador si vas perdiendo 1-0, 0-1. Sabemos que es difícil, pero igual ese es en el debe y creo que es en lo que van a tener que poner el máximo empeño, pues eso, en no encajar. Porque ocasiones van a tener, eso estamos seguros.
Y otra de las claves del partido, y eso puede ser Lezama, la vuelta al estadio, al feudo de la Amorebieta, que lleva varias semanas ya sin competir allí. La última vez fue el 12 de diciembre porque encadenó el partido de Urriche, recordamos el de Copa, la eliminación frente a la Almería, y luego dos a domicilio. Recordamos que cerró el año con ese partido en el Toralín, cerró la primera vuelta, mejor dicho, el año, uh-huh, lo cerró en Burgos en el plantío, y es la vuelta a Lezama casi un mes después. También sobre eso le queríamos preguntar a Íñigo Vélez.
Hace casi ya un mes del último partido en Lezama frente a vuestra afición, ya dos partidos consecutivos a domicilio. ¿Tenéis ganas, ¿no?, de volver ante la afición en este 2022?
Sí, tenemos ganas de estar con la afición y sobre todo pues brindarles una victoria, ¿no? Porque al final la última vez que estuvieron fue en Urriche, que por supuesto que fue algo muy bonito por ver a Urriche, pero no ganamos. Entonces yo estoy convencido que el equipo se va a dejar la piel para que y la afición también nos va a apoyar pues para ganar mañana y que ese reencuentro sea lo mejor posible.
Seguro que la afición lo da todo. Recordamos que el aforo permitido en Euskadi es 1.200 en estadios de capacidad como la que tiene Lezama, el campo 2 de Lezama. Por lo tanto, 1.200 sería el máximo y el Amorebieta ha optado por dar entrada, evidentemente, a todos sus socios, ya que la capacidad así lo permite, y no habrá entradas al público general, no habrá entradas a la venta. Por lo tanto, Josu, solo vamos a tener la afición sornocharra, que seguro que tiene muchas ganas también de dar la bienvenida al nuevo año a los suyos.
Pues sí, además es un viernes que, vamos a decir, pues no te rompe todo el plan del fin de semana, y estamos seguros de que si no los 1.200 socios que tiene el Amore, una importante cantidad de ellos van a estar hoy en Lezama pues para ayudarles y a empujarles para que se queden los tres puntos aquí, que sería, la verdad, sería pues eso, un gran golpe de moral el poder derrotar hoy al Tenerife.
No sé yo si van a venir muchos tinerfeños, no. Además, en viernes era complicado. Lo cierto es que no van a poder por las restricciones que hay aquí, uh-huh, en Euskadi. Un Tenerife que, por cierto, celebra el año de su centenario. Este 2022, el año del centenario. La pasada semana ya sacaron el himno del centenario, camisetas conmemorativas, y tuvieron ese derbi canario que todos querían ganar, pero terminaron derrotados por 0-1. Lo decía Vélez, no hicieron mal partido, compitieron frente a Las Palmas, pero finalmente cayeron derrotados con el gol de Kirian, ¿no?, si no me equivoco, del,
sí,
jugador de
Las Palmas.
De Las Palmas. Por lo tanto, seguro que tienen ganas, ¿no?, de volver a sumar, de la primera victoria en el año de su centenario del Tenerife, que bueno, desde aquí Soriona a los tinerfeños, que ya cumplen 100 años de historia. Pero bueno, que les vamos a aguar la fiesta, todavía va a tener que esperar esa victoria, ¿eh? De momento, hoy
eso
no
espera,
va a ser.
Eso esperamos.
Y ya está abierto el mercado invernal, Josu. Uh-huh. Por lo tanto,
o sea, ya desde el 1 de enero ya se pueden inscribir y jugar jugadores ya hasta el día 31 de enero en todas las categorías.
Ahora analizamos a ver qué le podría venir bien a la Amorebieta o a alguno de otros de nuestros equipos vizcaínos, pero vamos a escuchar la respuesta de Íñigo Vélez de Mendizábal a la pregunta de si quiere o está buscando algún refuerzo.
Bueno, al final mercado de invierno está para algo, ¿no? Y quiero decir que nosotros, si cabe la posibilidad de que venga alguien a mejorar la plantilla, nunca se va a cerrar esa puerta. Es un tema de en este caso a Sergio Iría como director deportivo y el mercado, por supuesto, que se estudiará, y si viene alguien a mejorar la plantilla, pues encantado.
Bueno, las puertas las deja bien abiertas, ¿eh?, a cualquier incorporación, si viene para mejorar el equipo. Y el que más suena, de momento, es Perú Nolascoain, el jugador del Atleti, que lleva mucho tiempo de baja, volvió la semana pasada ya a disputar unos minutos en Liga, ayer fue titular en Copa, y podemos decir que con buen rendimiento, su actuación fue correcta en el centro del campo. Y puede ser una pieza, además, yo creo, Josu, que encajaría bastante. Yo, por la información que manejo, sí ha habido tanteo, sí ha habido algo de negociación, todavía no hay nada cerrado. Es decir, en las próximas semanas iremos viendo si llegan a buen puerto esas negociaciones. Y también dependerá del rol que le quiera dar Marcelino ahora en su vuelta, pero uno las coina en los terrenos de juego. Pero yo creo que es un jugador que podría encajar en la filosofía de la Morevieta, evidentemente, y además con su polivalencia, que podría jugar en centro del campo y defensa.
Sí, así es. En las últimas horas se ha oído ese rumor de que Pedro Nolo Ascoain igual podría acabar reforzando un poquito a la Sociedad Deportiva Morevieta. Pero bueno, ayer nos descolocó un poco viéndole jugar de titular y que dicho sea de paso, hizo un muy buen partido. Quizás le falta fondo físico porque el hombre lleva muchos, muchos meses sin competir, pero qué duda cabe que al final Marcelino es el que va a tener que marcar un poco el destino de él, si se lo quiere quedar. Ayer no sabemos si lo ha sacado pues para verle cómo se veía, no ya en entrenamiento, sino contra un rival de verdad, teniéndole enfrente contra como era el Mancha Real. Pero bueno, la verdad que creo yo que sí, que el único problema sería que para meter a Perú, pues alguno posiblemente tendría que salir.
Claro, porque las fichas están llenas, sí. Está repleta, las 25, recordamos,
eso es.
Como me cuentas, Marino está con ficha del
Marino
filial.
Marino tiene ficha del filial y luego los 25 que ocupan el resto de las fichas que se permiten en segunda división. Ah, entonces, bueno, eso será todo, eso me imagino que lo tendrán ya metido en una coctelera en caso de que ocurra y sabrán darle la solución pertinente.
Claro, en cuanto a salidas por parte de la Morevieta, se nos vendrían a la cabeza los jugadores que menos oportunidades han tenido, que menos minutos acumulan. Uno de ellos era Zarra, pero hizo una gran actuación en el plantío, fue de los mejores por esa banda derecha desde que entró sustituyendo a Larrazábal. Parece que no va a salir después de su partido y de que también el COVID puede llevar a numerosas bajas. La situación es complicada y nunca sabes cuántos efectivos puedes tener por la pandemia, por lesiones que también están azotando a la Morevieta, diversas bajas. Y no sé por dónde podrían ir las salidas. Si llega a Perú, también pues, algún centrocampista, Miquel
Álvaro.
Más,
lo más lógico es que si te llega un jugador que puede jugar de central y puede jugar en medio campo, lo más lógico sería que llegue a sustituir a algún jugador de esas mismas parcelas, ¿no? Pero bueno, como de momento solamente se ha oído ese rumor de que igual podría llegar Perú, igual nos sorprenden y llega otro que no es Perú y de otra posición, pero bueno, yo creo que en las próximas horas algo sabremos.
Y Yarra y Carricaburu finalmente nada, ¿eh? Lo comentamos el 28.
Pues al final faltaron unos flequillos.
Los flecos de aquel 28 sí. De diciembre, el Día de los Inocentes, no se terminaron por cumplir. Y veremos si la Morevieta se refuerza. Lo decía bien claro Vélez, que él deja las puertas abiertas. No vendría mal alguna incorporación. No sé en qué líneas ves a la Morevieta, quizás que pueda reforzarse en la delantera. Ahora está funcionando con Ovi y Guruceta. No sé.
Pues yo creo que siempre que hemos comentado esto, pues no sé, yo echo igual un poco en falta algún centrocampista, vamos a decir, jugón, por darle una denominación, ¿no? Sí. De buen trato de balón y que sepa temporalizar, depende cómo vaya el partido. Un jugador de ese estilo es lo que yo más en falta he hecho porque hay mucho músculo, hay mucho trabajo en el centro del campo. En la parte de atrás también, a pesar de que hay algún jugador que ha jugado poco, pues como puede ser Arregui, como puede ser Aymar, como puede ser Zarra. Pero bueno, es una plantilla, vamos a decirlo así, entre comillas, muy compenetrada, sí. Porque la mayoría llevan mucho tiempo juntos jugando y bueno, tienen otros debes, ¿no? Pero que aquí los rivales son más fuertes que los de Segunda División B. Pero bueno, yo echaría en falta más que nada ese jugador del centro del campo.
Sí, un jugador talentoso en el centro del campo que le dé pausa, que le dé criterio también al balón, porque hay veces que la Morevieta intenta controlar los partidos, pero le falta igual recursos o jugadores que paren el juego.
Sí, de saber tener el balón cuando hay que tenerlo un ratito para que el contrario no me lo robe, no me vuelva a contragolpear, pues un jugador de ese estilo, ¿no? Un jugador de ese estilo es lo que yo creo que igual más le podría hacer falta a la Morevieta, pero bueno, el que mejor lo sabe es Íñigo y él será el que habrá hecho la carta a los Lencheros y a los Reyes Magos. Sí.
¿Eh? La carta a Siergo Iría se la habrá entregado con sus deseos.
En mano.
navideños en mano, por supuesto. Y bueno, jugador talentoso, ese perfil podría ser Álvaro Peña. No ha terminado teniendo tanto protagonismo como el que se le esperaba, quizás, y ha tenido tramos buenos de partidos, pero bueno, veremos lo que sucede en las próximas jornadas, en las próximas semanas, en ese mercado invernal. Y ya para cerrar el capítulo Amorebieta, Josu, no sé si, bueno, tenemos los 22 convocados. ¿Qué 11 esperamos hoy de Vélez frente al Tenerife? ¿Parecido al de Burgos? Es cierto que fue de circunstancias el de Burgos, recupera piezas importantes. ¿Qué 11 crees que puede plantear hoy?
Uf, pues es, a ver, es difícil adivinarlo por el hecho de que hoy recupera, a pesar de que los que estuvieron en Burgos hicieron un buen partido en general, hoy recupera gente importante para el equipo que no pudieron estar allí por el tema del COVID. Entonces, como desconocemos cuál es su estado físico, pues dice, joder, pues uno la echea, gente como que se perdió el otro día el partido por tema del COVID, otros por castigo, porque estaban sancionados. Es difícil adivinar. Tenemos de encima la duda de que en banda izquierda ni Seguín está, ni Ozcoidi está, pues no sabemos, recupera Irazábal, que podría ser el tercer candidato, por decirlo así, para jugar ahí de carrilero por esa banda, pero aunque también Irazábal también ha actuado de central zurdo. Entonces, pues, es muy complicado. Yo no sé por qué, no sé, me da a mí que igual puede haber cambio en la portería.
Sí.
No sé. Tengo esa sensación, pero bueno.
Sí, nos dejó algunas dudas Marino en el último partido en el plantío. Es cierto que no fueron a mayores porque quedaron anuladas por fuera de juego, pero nos dejó algunas dudas, ¿no? Igual por ahí los tiros, darle la oportunidad nuevamente a Saiza.
Arriba, como tiene tantas combinaciones, puede ser Guruceta o Vieta, Guruceta Unzueta, Unzueta con Ovieta.
Hombre, Obi, yo apuesto Obi, por Obi. Hoy sí. Obi, yo creo que...
Basta que el otro día estuvo, vamos a decir, tan lúcido cara a gol, sí. Pues lo más lógico es que hoy repita titularidad. ¿Quién sería su acompañante? Pues si ahora sí yo te puedo decir Guruceta.
Sí.
Ovieta Guruceta puede ser la pareja atacante de inicio, pero claro, igual nos sorprende y sale de inicio Unzueta. O sea que no, veremos, no sabemos. Luego tenemos a Morrortu, pues eso, que es un delantero de otro perfil diferente. Pero bueno, yo creo que las combinaciones que quiere hacer, yo creo que va a acertar porque todos tienen trabajo y dos de ellos, sobre todo, ahora mismo están tocados por la varita del gol.
Los dos delanteros, Obi y Guru, veremos si hoy vuelven a mojar y siguen con esa buena racha de goles que van los dos máximos artilleros a su vez. 5 goles para Obi y 4 para Guru. Veremos el esquema de un Vélez indescifrable y, bueno, nunca imprevisible, ¿no? En sus 11 siempre nos deja alguna sorpresa. Lo contaremos aquí a partir de las 8:30. Ya conectaremos con la previa de ese Amorebieta Tenerife. Desde Lezama lo contaremos a las 9 en Radio Popular, Erri Irratia. Dejamos de lado el Amorebieta y nos vamos unos peldaños por debajo ya a revisar a nuestros equipos vizcaínos.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
...25 minutos para llegar a las 4 de la tarde... ...continuamos con este libre directo especial de viernes... ...lo habitual es los jueves, pero ayer recordamos... ...fue festivo por el Día de Reyes... ...así que lo aplazamos al viernes, además... ...con motivo de la Amorebieta Tenerife que disputará... ...el conjunto Sornocharra esta noche a partir de las 9... ...y lo contaremos aquí en Radio Popular, Erri Irratia... ...pero ahora toca repasar al resto de nuestros vizcaínos... ...empezando categoría por categoría... ...desgranando todas las divisiones que tenemos... ...de nuestros equipos vizcaínos... ...y vamos, el primero con el filial del Atlético... con los Cachorros, de Pachi Salinas. Recordamos la destitución ya hace varias semanas de Imanol de la Sota. Pachi Salinas cogió el mando y todavía no ha cogido el rumbo correcto en la competición. No son muchas semanas a su cargo, pero parece que no consigue encontrar el camino de la victoria el Bilbao Athletic.
Un partido solamente es el que ha estado de momento en casa, perdieron. Y ha estado con ahora con el parón, pues se encuentra este domingo a las 5 en Calahorra, pues va a visitar a un rival complicado. Calahorra que empezó, vamos a decirlo, muy duditativo la liga, creo que hasta la quinta jornada así no logró la primera victoria, pero luego ya encarriló unas jornadas con victorias, luego tuvo otro bajón, pero últimamente los últimos 6-7 partidos creo que solamente ha perdido uno y es un equipo que en su campo normalmente es un equipo muy, muy complicado de ganar. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos, porque también el Bilbao Athletic estará un poquito pendiente de la convocatoria que haga, de lo que pase con el primer equipo, ¿no? El Athletic juega domingo 6:30, ¿no? Creo, sí. En Mendizorroza. Entonces, pues va a estar un poquito supeditado, pues no sé, pues si Luis Bilbao, Artola o Nico Serrano, que fueron jugadores del segundo equipo, Luis Bilbao tiene ficha del Baskonia, van con el Athletic a Vitoria o no, y ahí va a estar un poquito la clave de qué equipo va a poder llevar. ¿Partido complicado? Todos. ¿Bilbao Athletic esperamos que reaccione? Creo que todo el mundo estamos esperando eso, sí. Que reaccione. ¿Un buen campo para reaccionar? Pues sí, por supuesto que es Calahorra, porque tampoco está tan lejos. Digo, tan lejos, sí, te llevan ahora mismo, te llevan 10 puntos. Sí. Pero bueno, quedando toda una segunda vuelta por delante, pues sería un buen golpe de mano el vencer en un campo complicado como es el del Calahorra.
Sí, recordamos, está la situación del Bilbao Athletic delicada. Está a 4 puntos del que marca la permanencia, que ahora mismo es el Talavera, con 17-13 tiene el conjunto de Pachi Salinas. Por lo tanto, ya va siendo de vital importancia lograr una victoria. Está, bueno, la misma situación que la Morevieta, 4 puntos de la permanencia, que ya es más de un partido. Por lo tanto, las victorias ya, vamos, se requieren, ¿no? Como agua de mayo, ¿eh? Deberían llegar ya las victorias para el equipo de Pachi Salinas, el Bilbao Athletic, que se enfrentará, como decimos, el domingo. Y hablabas, Josu, de la importancia también de ver la convocatoria de Marcelino, porque no van a poder jugar ambos partidos, evidentemente. Sería, bueno, si juegan la primera parte de uno y luego... Sí. No, pero va a ser imposible esa convocatoria de
Mendizorroza. El que vaya a un sitio no puede ir al otro.
Y vamos a ver las bajas por COVID también, que están a la orden del día.
Eso ya lo ignoramos, las que puedan tener uno u otro, porque no... Nadie ha dicho nada y, bueno, a mí me parece normal, ¿no?, que lo tengan callado.
Porque el protocolo, recordamos, es diferente en las categorías profesionales como primera y segunda división, que sí están obligados a informar a la Liga día tras día por los test antígenos a los que están obligados. Sí, a la Liga.
Al público o a la prensa, si quieren, lo pueden ocultar o decir que fulano de tal no está porque tiene molestias o porque está lesionado o porque le duele la cabeza. O sea, si no es con el consentimiento del afectado, no tienen por qué decir el nombre.
Y en los equipos, como decimos, de primera, segunda, tercera ref, el protocolo es diferente al de la Liga. No tienen que hacerse antígenos todos los días. No recuerdo cada cuántos días, si cada 5 días tenían que hacerse prueba. Por lo tanto, bueno, veremos la situación, cómo lo permite, qué convocatoria puede hacer Pachi Salinas para ese partido del domingo a las 5 de la tarde en Calahorra. Y vamos bajando ya de categorías, porque en la primera ref solo tenemos a los cachorros de Pachi Salinas, pero es que en segunda ref tenemos ya unos cuantos. Vamos a empezar, bueno, por los partidos del sábado. Es decir, mañana ya tenemos, abre la veda en cuanto a los vizcaínos, el Guernica frente al Mutilvera allí. Partido también para soñar y para seguir afianzándose en la zona playoffs, porque el Guernica es quinto y buena oportunidad, ¿no?, para seguir dando pasos hacia adelante a quedar en playoffs de ascenso, ¿no?
Sí, y lo venimos diciendo, que todos tenemos nuestras esperanzas de que Arenas, Sestao River y Guernica puedan estar peleando hasta el final y meterse entre esos 5 primeros. Va a ser complicado poder conseguirlo con los 3, pero es un partido importante. Mutilvera es un equipo complicado, tiene 22 puntos, Guernica tiene 27, si le ganas se te acercan a 2 y es un campo complicado. Mutilvera, encima ahora con esto de los refuerzos, ha incorporado a un defensa central que estaba el año pasado con ellos, Carlos Mahugo, que estaba en el Melilla y que retorna al equipo de la Mutilvera y era uno de los pilares del equipo defensivamente hablando, y lo han recuperado en este mercado. Y bueno, pues como ahora está abierto el mercado, pues todos los equipos que quieren mejorar sus equipos pues están ahí, ¿no?, al acecho, a ver lo que pueden incorporar. Y la verdad que creo que va a ser un bonito partido para ver este Mutilvera-Guernica.
Sí, vamos a ver, porque como decías, Josu, este mercado de invierno también conlleva muchos movimientos en estas categorías. Uh-huh. Y veremos nuestros vizcaínos, iremos informando el Guernica, el River y también el Arenas, qué refuerzos optan por fichar para este mercado invernal, y los iremos contando aquí en el Libre Directo. El siguiente de los vizcaínos que juegan este fin de semana será el River, si no me equivoco. No, el Arenas juega antes, no, a la misma hora, Arenas Ardoy, sí, coinciden, tropezón River con el Arenas Ardoy. Y como decías, tenemos la esperanza, ¿no?, de que nuestros tres equipos consigan meterse en los playoffs. Es tarea complicada, pero lo cierto es que están ahí, ¿eh? Porque el Arenas, con 21 puntos, es cierto que tiene dos partidos menos que el Guernica. Uh-huh. Y por lo tanto, el Arenas, con esas sumando dos victorias esos dos aplazados, podría meterse en playoffs. En la pelea va a estar seguro, y ahí están. Y el River, ¿qué decir del River? Apenas a un punto del Guernica. ¿Qué partidos esperamos?
Pues yo, bien, yendo por el primero que has comentado, al Arenas, dos partidos menos, juega en su campo contra un equipo como es el Ardoy, que es un equipo un poco rarete, porque no ha ganado más que dos partidos, pero es que es difícil ganarle también, porque lleva 8 empates, solamente ha sido derrotado en 6 ocasiones. Tiene el doble de goles en contra que a favor, tiene 13-26 en su balance, pero cuidado con estos equipos que a veces van de víctimas y luego te montan un lío. Es un recién ascendido, el Ardoy, que es el equipo del pueblo de Raúl García. Uh-huh. De, ¿sí?, ¿cómo es el pueblo? No me acuerdo ahora, me he quedado en blanco. Bueno, pues es el equipo del pueblo de Raúl García. Y cuidadito el Arenas, que tiene dos partidos pendientes, pero lo hemos dicho más veces, los partidos pendientes hay que jugarlos y hay que ganarlos. No porque estén pendientes puedes decir que ya tienes 6 puntos más. Y el River pues va a visitar la cancha del tropezón en Tanos, en Torrelavega. Un tropezón que va al último, 9 puntos, solamente tiene una victoria y en las últimas horas ha hecho 4 refuerzos. El Racing de Santander le ha cedido 2 jugadores, Dani Salas y Arjón, un defensa lateral derecho, y ha fichado a 2 jugadores que ha soltado el Laredo, que estaban cedidos por el Alavés, como son Pablo García y Boubacar Keita. Bueno, pues esos 4 jugadores se han incorporado a las filas del tropezón. No sabemos qué rendimiento les van a dar, pero de momento estamos viendo que el tropezón, aunque está el último, no arroja la toalla y está haciendo todo lo posible por mejorar el equipo. Por eso, otro partido trampa, vamos a decirlo así, que si el Sestao va allí pensando de que esto es pan comido, igual vuelve para casa con las orejas gachas. Esperemos que no, que vayan y hagan lo que tienen que hacer, ir, ganar y para casa.
Y es que hemos visto, decías el tropezón, los refuerzos que ha tenido en este mes. Hemos visto muchas temporadas en estas categorías que un equipo cambia de cara de una vuelta a otra, pues con varios refuerzos, y puede que el tropezón, bueno, todavía tienen que soñar, están a 6 puntos, es cierto. Que
no ha ganado más que un partido, pero bueno, tampoco en su mente creo que estarán pensando en que van a ganar 16 partidos en la segunda vuelta, pero claro, tienen 9 puntos y miran para arriba, pero es que tienen, vamos a decir, la hipotética salvación la tienen a 6 puntos, porque son los 15 que marca el Laredo. Entonces, con todo lo que queda, toda la segunda vuelta que queda, y solamente tienes esa desventaja, en teoría, de 6 puntos, pues ellos también estarán echando sus cálculos y dirán, pues vamos a reforzar el equipo y a partir de esta semana a ver si le damos la vuelta a esto.
Y Josu, que no nos íbamos a quedar con la intriga, ¿eh? El pueblo de Raúl García, Cizur Mayor.
Eso mismo. Mira, se me había quedado ahí en la mente en blanco, sí señor, Cizur, es de ahí donde es el Club Deportivo Ardoy.
Pues ahí estará el Ardoy, que es cierto que visita, en este caso no es en Cizur Mayor, el partido es en Guecho, frente al Arenas, y también, como decimos, a esa misma hora, tropezón River. Eso en cuanto a la segunda
y refe- perdona, sí, que en este grupo han anunciado ya un partido que se suspende por el COVID, que es el que se iba a jugar el domingo entre el Izarra y el Osasuna B, suspendido por positivos de COVID en el equipo local, o sea, en el Izarra de Estella. O sea, otro partido más que el Izarra, recordemos que también tiene partido suspendido contra el Sestao River.
Y no será el último, ¿eh?, que tenga que aplazarse, no decimos de Izarra, de cualquiera de los equipos que podrán sufrir seguramente algún que otro positivo en esta categoría. Y ya repasada la segunda RFEF, nos vamos a la tercera RFEF, al grupo Euskaldun. Ahí tenemos a, evidentemente, bastantes vizcaínos y tenemos una jornada, ya vuelve la competición, como decimos, tanto en primera, segunda y tercera ref. Y aquí tenemos unos cuantos partidos. Josu, el líder Portu, que vamos a empezar hablando en cuanto a clasificación. Al líder actualmente, el Portu, recordamos que está a 2 puntos por encima del Alavés B, pues el Portu tiene partido este fin de semana en casa frente a la Naitasuna el domingo a las 11:30. A priori, favorito, evidentemente, el Portu.
Sí, a priori favorito el Portu. Naitasuna es un equipo que a mí me gusta mucho. Lo único que en las últimas jornadas ha perdido un poquito de fuelle, ¿eh? Pero cuidado el Portu, si no salga pensando de que está el partido ventilado antes de jugar, porque se podría llevar un disgusto. Yo personalmente opino que todo indica de que el Portu va a sumar 3 puntos más, pero cuidado.
Veremos el Portu. Y luego está el siguiente en la tabla, el siguiente vizcaíno, por ahí yo creo que te suena, Josu, es el Barakaldo, que está en cuarta posición.
Sí.
Buena primera vuelta del Barakaldo, con 32 puntos en cuarta posición, igualado con el Beasain, que es tercero, por lo tanto podemos decir que virtualmente también es tercero en la tabla. Y derbi vizcaíno el que tenemos este fin de semana, porque visitáis al Baskonia.
Sí, sí, así es, partido también complicado, porque, bueno, sabes quién es el Baskonia y qué jugadores tienen, pero con esto también que hemos dicho, lo de Pachi Salinas, que ha llegado Bilbao Athletic, pues ahora ha llegado Carlos Gurpegi al Baskonia y me imagino que intentará darle también su toque particular al equipo. El Baskonia también, me imagino, pues que estará un poquito pendiente de lo que le pueda sobrar, vamos a decir, al Bilbao Athletic, que normalmente Bilbao Athletic ha cogido algunos jugadores del Baskonia, entonces también estará pendiente de hacer su convocatoria y su equipo, pues de cualquier movimiento que pueda haber del Atleti hacia abajo. Partido complicado para los dos, ¿eh? Pero bueno, el Barakaldo está con la ilusión de que lleva 3 jornadas seguidas ganando y quiere ganar la cuarta. Lo mismo dirá el Baskonia, pero bueno, vamos a ver cómo un partido también pues bonito, interesante para el domingo a la mañana ir hasta Artunduaga a verlo.
A las 11:15 en Artunduaga. Y por cierto, Josu, hablabas también, le pasa algo similar al Baskonia a lo que le puede pasar al Bilbao Athletic de Pachi Salinas, porque además que Pachi Salinas es conocedor de los jugadores del Baskonia, ya lo hemos visto convocar a Luis Bilbao en el único partido que iba al frente del equipo. Por lo tanto, también estaremos pendientes de los efectivos que tiene Carlos Gurpegi, porque seguramente Pachi Salinas también tire de ese Baskonia.
¿Sí? Pues depende que si le falta alguna pieza que se lleve Marcelino, pues él intentará suplirla pues con algún jugador de los más destacados del Baskonia.
Y justo por debajo del Barakaldo está el Durango, la Cultu de Durango, que está, bueno, igualado
los
a puntos.
Los
mismos puntos también.
Ahí 32. Estamos, 4 equipos están, Beasain, Barakaldo, Cultural de Durango y San Ignacio con 32 puntos. O sea que eso no es... O sea, la clasificación ahora la marca es así por la diferencia de goles que hay ahora, pero además los 4 equipos están con la misma puntuación.
Sí, embotellados, ¿eh? Del tercero al sexto con los mismos puntos, los 32. También los que tiene la Cultu de Durango, que este fin de semana tiene partido el domingo a las 4:30 frente al Betigaste. Allí, a priori, Josu, ¿qué podemos apostar en este partido? El Betigaste es colista.
Sí, a priori, pues te pones a mirar la clasificación y dices, pues este partido lo tiene que ganar la Cultu. Pero cuidado, Betigaste es un equipo, vamos a decir, muy alegre en defensa, pero en ataque es muy incisivo. Lleva 20 goles a favor. Mete goles, lo único que encaja mucho, porque es el equipo que más ha encajado. Por eso digo que atrás es donde flaquean, pero de centro campo para arriba son peligrosos. Por eso juegan en su campo, primer partido del año, y cuidado. O sea que yo, si sería la Cultural, no iría allí pensando que va a ser todo pan comido.
Y ya hemos hablado, evidentemente, del Baskonia en ese choque frente al Baraka. Y en décima posición tenemos al Deusto, con 27 puntos a 5 de los playoffs. Tampoco está demasiado lejos el equipo de Deusto. Y que este fin de semana su partido se disputará el Deusto.
Sábado a las 5:30.
El sábado a las 5:30 frente a Uritarra en casa.
Sí, señor. primera vuelta venció Deusto 1-3 en la Rabechu, pero cuidado con Uritarra, que es un equipo muy, muy competitivo. Ha ganado en plazas muy complicadas como la Cesarre, la Florida y en Sarriena, y yo creo que va a ser un partido de un duelo caliente, vamos a decirlo así, porque son dos equipos que proponen y son peleones, y puede ser un partido también muy abierto para que cualquiera de los dos se pueda llevar la victoria.
Y justo por debajo del Deusto está el Leioa. El Leioa que viaja hasta Gasteiz para enfrentarse al Alavés B, a uno de los equipos más fuertes, y que muchos de los jugadores que hemos entrevistado a lo largo de este año en Libre Directo nos dice que es incluso abuso lo que hace el Alavés B con el potencial que tiene su equipo.
Bueno, abuso en cuanto a conformación de plantilla, ¿no? Ves la clasificación y el primero es el Portugalete, que tiene 40, ellos tienen 38. Yo también soy de la opinión que tiene, vamos a decir así, la mejor plantilla y la plantilla más compensada, pero eso no quiere decir que la mejor plantilla al final se lleve el campeonato. Hay que saberla gestionar, y esos jugadores también tienen sus egos particulares, porque es un, vamos a decirlo así, es un filial un poco atípico, ¿no? Entonces, yo, pues, particularmente, pues no me extrañaría nada una victoria de Leioa, porque últimamente el Alavés creo que lleva 4 semanas que no gana y está concediendo bastantes empates.
Nos quedamos casi sin tiempo, Josu, vamos repasando rápido el resto de encuentros que nos quedan de los vizcaínos. También el domingo a las 11 de la mañana, algo antes que el partido del Barakaldo y Baskonia, Juan Santuchu, que recibe al San Ignacio. Uh-huh. ¿Cómo lo ves?
El segundo filial. Santuchu, pues bueno, el Santuchu este año en casa está dejando bastantes puntos. San Ignacio es un buen equipo, encima se ha reforzado últimamente con 2 o 3 incorporaciones. Pero bueno, es una incógnita. Normalmente el equipo de Marquitos en Mayona da buena cuenta de la mayoría de los que pasan por allí. Pero bueno, vamos a ver cómo inician el año.
Y un poquito después, el domingo a las 12:45, Aurrera de Ondarroa frente a Orduli, otro derbi vizcaíno.
El último derbi vizcaíno que hay, Aurrera de Ondarroa, Orduli. Pues dos equipos muy necesitados de puntos. En la primera vuelta el Orduli, en el primer partido, ganó por 3-0. Y bueno, pues yo me imagino que la Aurrera querrá devolverle la moneda. Últimamente la Aurrera de Ondarroa está cogiendo aire, vamos a decir, ha espabilado un poquito. Pero el Orduli, su último partido, quiero recordar, me parece que en la última salida empató a 2 frente al Alavés en Ibaya.
Pues toda la suerte del mundo a nuestros vizcaínos, evidentemente, los que se enfrenten entre sí, pues que ganen mejor, hay que decirlo, Josu.
Así es.
Y estaremos muy pendientes. El lunes en el Libre Directo repasaremos todos estos resultados de estas categorías que vuelven a la competición después del parón que han tenido en Navidad. Una paradita también vamos a hacer nosotros y nos vamos unos escalones por debajo a División de Honor y Preferente.
Radio Popular, Erri Ratia.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los 3 euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Kaizen Embodiment, profesionales con titulación superior especializados en actividades para el crecimiento infantil, sin y con patologías, mejora de habilidades artísticas, inteligencia emocional, desarrollo de creatividad, concentración, así como discapacidad visual, síndrome de Down, parálisis cerebral, espectro autista. Kaizen Bilbao, infórmate en Txomingarat 4 Txurdinaga, teléfono 677 13 41 95.
Hamburguesería Amaren, las mejores hamburguesas de auténtico buey a la brasa en parrilla con carbón de encina. La Hamburguesería Amaren es un nuevo concepto gastronómico en Bilbao. Ven a descubrir una auténtica hamburguesa gourmet en la calle Diputación número 1. Verás qué carta. Hamburguesería.es.
Cinco minutos para llegar a las 4 de la tarde. Continuamos en el Libre Directo en Radio Popular Herri Irratia y toca repasar la situación de dos competiciones que no han hecho tanto parón como las que hemos hablado anteriormente, que sí han tenido partidos ya fuera en Nochevieja, los días previos a terminar el año, también los han tenido algunos esta semana en Reyes, y vamos a empezar por División de Honor. Josu, ¿cómo está la situación?
Pues en División de Honor, en el grupo primero, jornada 13, recordar que aquí descansa todas las semanas un equipo, pues esta última jornada que se ha jugado ha habido cambio de líder. El líder ahora mismo es el Erandio con 24 puntos, Santurchi segundo 23, los mismos que el San Pedro tercero 23, cuarto Bermeo 21, los mismos el Elorrio que es quinto con 21. Recordar que aquí los cinco primeros equipos de cada grupo se juntan para ver quién es el que asciende y los seis últimos, que son 11, se juntan para ver quién son los que juegan para las tres plazas que hay de descenso más los arrastres que se acarreen. Y en el grupo segundo, pues ha vuelto a coger el liderato el Dinamo, que lo encabeza con 26 puntos. Segundo es el Padura con 25. Tercero, Sain Karamabai, el Balmaseda con 23. Cuarto es el Galdácano con 21, los mismos puntos que tiene el Indautxu, que es quinto con 21. Recordar que aquí lo mismo. Los cinco primeros, aquí se juegan 22 jornadas, pero solamente se juegan 20 partidos, porque hay cada vuelta, cada equipo descansa una vez.
Por lo tanto, bueno, ese es el repaso a la División de Honor. Y nos vamos a Preferente, donde sí ha habido partidos en el día de ayer, en el Día de Reyes. ¿Y cómo está la situación en la categoría?
Pues en Preferente se ha jugado la jornada número 18. Este domingo es la última jornada. Y la verdad que por la parte de arriba está muy apretada. Recordar simplemente pues que aquí ascienden los dos primeros, descienden los seis últimos malos arrastres. Y ahora mismo con la jornada número 18 jugada, pues la encabeza el Abadiño con 40 puntos. Segundo es el Zalla con 36, que serían los dos equipos que ascenderían. Detrás vendrían tercero y cuarto Arratia y Apurtuarte con 35. Gordesola con 34. Gallarta con 32. Son los equipos que están marcando un poquito la parte de arriba. Este fin de semana, pues otra jornada más, la 18, y bueno, veremos a ver cómo acaba esta primera vuelta, pero recordar que todos los partidos han amontonado bastantes partidos entre ayer jueves Día Reyes, el día 31, que algunos lo alargaron, también lo adelantaron al día 30 y al día 2, y claro, aquí había un partido pendiente porque no se presentó por temas de COVID el Aranguren en el campo El Abadiño. Adujeron a la federación que tenían bastantes jugadores, la federación no les aceptó ese aplazamiento porque parece ser que no justificaban debidamente el que tenían gente con COVID, y la federación, esta última reunión del comité, dio el veredicto, por decirlo así, de darles el partido por perdido por 3-0 frente al Abadiño. Por eso el Abadiño es el actual líder con 40 puntos.
Veremos cómo transcurre esta jornada. Una paradita y vamos con Cantera Deportiva.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.